Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Aquí comienza Argentina, buenos augurios. Argentina, buenos augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Argentina, buenos augurios. Corresponde al miércoles 21 de febrero de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben de mi búsqueda, de mi alcance, de mi portento renacentistas, de mis modos algo alambicados, preciosistas, tan amigos de la hipérbole, barrocos, o al estilo barroco, y de mi modo de enfrentar, acometer, entender la vida a la usanza de tragedia romántica. Vamos a comenzar con los agradecimientos al equipo, a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Al mismo tiempo, y mucho más que furthermore or moreover, a todos los colegas periodistas, locutores, que hacen lo mismo que yo, es decir, tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus productos radiofónicos, programas o audiciones, como ustedes quieran llamarlo. Mis dos programas aquí son Economía y Cultura, todos los lunes de 20 a 21 horas. Hasta no hace mucho, Economía y Cultura ocupaba todos los lunes y los miércoles de 20 a 21 horas. Si ustedes quieren rastrear a través de la web, del sitio web de la radio que ahora voy a presentar, lunes y miércoles de 20 a 21 horas se transmitía mi Economía y Cultura. Y los martes de 21 a 22 horas, mi Argentina, buenos augurios, que fuera lanzado en noviembre de 2021. Ahora tenemos Economía y Cultura los lunes y Argentina, buenos augurios, los miércoles. En ambas circunstancias, el horario es de 20 a 21 horas. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien búscanos en Facebook, o bien Twitter, que ya no es el Twitter tradicional, no es así, sino que es X. Yo creo haber cometido un error en la audición pasada, que me lo señaló el doctor Gustavo Domingo. ¿No es así? Yo reemplacé la X del nuevo Twitter por una T, porque Twitter comienza con T. Bien, ahora ya no está ese cartel, y sí figura FM 91.1 MHz Amadeus, y al mismo tiempo es Cultura Musical. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Suministro, les brindo mi número de celular al aire con una serie de propósitos, tal vez múltiples, pero nunca una pléyade, nunca una miríada, nunca una constelación de propósitos. 112-305-3027. Germán José Álvarez Vidal. 112-305-3027. Y estos propósitos son los siguientes. Los enuncio en todos y cada uno de mis programas, aunque en algunas circunstancias, como el programa anterior, me refiero a Economía y Cultura del lunes, no tuve tiempo, entonces lo hago ahora. Yo ofrezco mis servicios como economista profesional en materia de 1. Macroeconomía y finanzas corporativas, 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios a la neoclásica o a la austríaca, precios de mercado, hacia valores a la Sraffa o a la Marx, Piero Sraffa, la producción de mercancías a través de mercancías, un pequeño librito para los años superiores de una licenciatura en economía, preferentemente una licenciatura en economía política, un texto muy complejo, repleto de ecuaciones matemáticas, tal vez de ecuaciones de estocásticas de segundo orden, un libro muy complejo, poco texto, poca literatura y muchísima matemática avanzada. Entonces, trasladamos precios de mercado a la neoclásica o a lo austríaco. Ya hablé de eso, por ejemplo, la clase pasada, es decir, en el programa pasado, hacia valores a la Sraffa o a la Marx. Y contrario sensu o viceversa, trasladamos valores a la Sraffa o a la Marx hacia precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca. De hecho, voy a entrevistar a un profesional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, quien fuera pionero en alguna de estas tecnologías. Y yo escuché algunas de sus conferencias en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Luego proveeré de una larga lista de saludos a todos mis amigos del campo de deportes, de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Mi club, desde el año 1989, les referí a esta circunstancia, yo estaba en mi quinto año de mi licenciatura en economía, y estaba dando en el pabellón 3. El pabellón 3 es el que corresponde a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. También se estudian allí carreras como diseño de indumentaria y textil, también diseño, imagen y sonido. Yo tuve unos ahijados académicos de diseño, imagen y sonido, con los cuales filmamos algunos comerciales en el campo de deportes de la ciudad universitaria y también en otros establecimientos, en otros predios, hacia el año 2013, y luego estos comerciales fueron derivados hacia el cine. ¿Sí? Pero esto, por lo menos hace 10 o 9 años, es decir, 10 o 9 años atrás. Y 3, haciendo las veces de ingeniero financiero, como administrador de carteras o analista de research o jefe de research en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son los productos financieros derivados? Los futuros forwards. Voy a empezar por el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque son extra bursátiles, son tailor-made, ¿sí? Son over-the-counter, ¿correcto? Son no institucionalizados. Futuros forwards, por un lado, y el número 4, los contratos de permuta o canje financiero, es decir, los swaps, que se pusieron muy de moda a partir del swap, ¿correcto?, concedido por el Banco Popular, ¿sí?, el Banco, ¿correcto?, el Banco Central de la República Popular China hacia el Banco Central de la República Argentina, ¿correcto?, que se activaron tramos de dicho swap durante la administración del expresidente, el doctor Alberto Fernández. Ahora bien, número 2 y número 3 son los contratos de futuros, ¿sí? El número 3, los contratos financieros de opción sobre activos subyacentes reales o bien sobre activos subyacentes financieros, índices bursátiles, tipos de cambio, etc. Contratos de futuros, contratos de opción estandarizados, bursátiles. Todas y cada una de las cláusulas contractuales de dichos contratos son establecidas por la Cámara de Compensación, ¿correcto? El clearing house de esos stock markets, de esas bolsas, de esos stock exchanges, todas y cada una de las partes, ¿correcto? El tamaño del contrato, las fechas de negociación, las formas de liquidación. Eso quiere decir estandarizado, ¿correcto? Formal, bursátil. Bien, y luego les diré el número 2 de las cuestiones que yo estoy ofreciendo. Voy a incluir algunos de los primeros saludos, amén de que el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, esta espléndida, esta soberbia, esta sobresaliente, superlativa, espléndida señal radiofónica o medio de comunicación masivo que compite o que solía competir cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. El locutor me presenta con cierta pompa y circunstancia a partir de un libreto que yo le brindé al señor coordinador. Pero esta práctica de tan recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. Estos son los pasajes que mi colega economista y gran milonguera ella con un MBA, Carla de Venecia, my dear Carlita, suelo decirle de esta forma, o bien la maestra Lidia Jonskiewicz, la pianista y organista franco-polaca, también bailarina de tango y profesora de tango, ¿sí?, suele distinguir en mí. Aprende castellano a partir de esto, ¿no es así? Y esto es tan solo, I am still warming up, apenas estoy calentando, como decía mi querido coronel retirado de la Infantería de Marina norteamericana, Frank Slater, en Scent of a Woman, ¿recuerdan? En Perfume de Mujer. Entonces, un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes, también una intelectual, una escritora, una docente, para mi camarada de armas, también colega en su carácter de contador público, pero su perfil es estrictamente de un hombre operativo de negocios, ¿sí? Pablo Eduardo Cerveto, es decir, las cosas como son, también, sobre todo, gran padre de familia, gran hombre de familia, claramente con un perfil académico, quien fuera un alumno de 7 puntos y a veces de 8 puntos, Enrique El Chaque Azuaga, ex alumno, ¿sí?, que es un hombre muy agradecido, muy grato, con quien hemos comido en diciembre, hemos almorzado, para decir con precisión, mamá me decía, no, es la cena, se come de noche, correcto. Almorzamos en Le Croque Madame, mejor dicho, en el Palacio Paz, mejor dicho, el Círculo Militar Argentino, donde hemos hecho deporte, recuerdo las escuadras representativas del Colegio Militar de la Nación, tantos años atrás. Enrique El Chaque Azuaga, distinguido alumno de las primeras materias de economía de una carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Todo esto implica un recorrido, ¿no es así? Y Enrique va a venir aquí, lo voy a entrevistar, va a hablar de negocios ejecutivos. Él es un CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa y nos hablará de su derrotero, ¿no es así? Y por supuesto el doctor Alejandro González Escudero. Yo no dije en el último programa las cosas que hacemos allí, en Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy economista jefe honorario, el doctor Alejandro González Escudero, y por supuesto un protector, un gran amigo, un mecenas, un consejero al estilo de la vieja guardia, un hombre de honor, un hombre de armadura reluciente, esos caballeros al estilo del doctor Guillermo Smith, ¿sí?, uno de los apoderados de Republicanos Unidos, el partido de derecha liberal, conservador, centro de derecha liberal, donde todavía estoy afiliado y tal vez aplique algunos de los conceptos que intercambiamos con Ricardo a la Mark Twain. Todavía no es demasiado tarde para el reconocimiento de... Es tarde, ¿correcto? Pero no es demasiado tarde para, ¿sí? A propósito de muchas cuestiones que les contaré también de la vida partidaria. ¿De quién hablo? Del protector, mecenas y consejero, el doctor Hugo Spettel. Dicho esto, vamos hacia el primer interregno, intermezzo, intervalo musical. Gracias, Ricardo. Faltó la especificación respecto de la música de Argentina, Buenos Augurios, que tiene en los enunciados dichos por el locutor oficial al comienzo de mi programa cierto scope and method diferentes de economía y cultura. Luego repasaré esa cuestión. ¿Sí? Procuro en Argentina, Buenos Augurios, abordar a aquellos músicos integrantes del movimiento del rock progresivo de los 70 y los proyectos individuales de muchos de sus músicos. Por eso, básicamente, arrancamos, ¿sí?, con mucho Genesis, mucho Pink Floyd, ¿no es así?, mucho Yes. Y luego hemos avanzado hacia Focus, Emerson, Lake and Palmer, pero siempre esa música que lo que demuestra es una gran complejidad, una gran sofisticación intelectual, una gran elaboración propia de músicos que han pasado por los conservatorios. ¿Correcto? Bien, entonces yo tengo cuestiones que luego enumeraré en cuanto a la interpretación y el análisis de las noticias y quiénes son los que estamos soportando preliminarmente lo más salvaje del ajuste en marcha. Pero quiero volver a teoría económica en retrospección para que afirmemos ciertas cuestiones. Así pues, parece claro que ninguna explicación monocausal podrá hacer justicia a la larga lucha cuesta arriba de la revolución marginal. ¿Sí? Hablamos de los neoclásicos, hablamos de los austríacos. ¿Se acuerdan que yo presenté al trío Menger, Jevons y Balras? ¿Sí? Bien, ¿y revolución por qué? Por el análisis de límite, continuidad y primera derivada para establecer si las analogías en cuanto al cálculo del óptimo de bienestar del consumidor y el óptimo del bienestar, ergo la eficiencia del productor. ¿Sí? Bien, la lectura de los tratados publicados en los decenios de 1870 y 1880 nos permite observar la asombrosa diversidad de las actitudes adoptadas en relación con los elementos principales de la economía clásica, tales como la teoría del valor trabajo, la teoría cuantitativa del dinero, la teoría ricardiana de la renta diferencial, etc. Jevons, Menger y Balras, cada uno a su modo, subrayaron las ventajas metodológicas de la abstracción de consideraciones históricas e institucionales para la obtención de resultados completamente generales a partir del número mínimo de supuestos. Esto hace a la filosofía de la ciencia, esto hace a la epistemología de la ciencia económica. Pero tales consideraciones tenían escaso atractivo para la mayoría de los economistas contemporáneos, quienes todavía se preocupaban más por la relevancia que por el rigor. En lo que se refería a los problemas aplicados, la utilidad marginal carecía de relevancia en gran medida, como hemos señalado antes, y el problema metodológico que preocupaba a la mayoría de los economistas en el decenio decisivo de 1880, era la cuestión de la inducción frente a la deducción, el conflicto entre la recolección de hechos y la construcción de modelos. Repito, el conflicto entre la recolección de hechos y la construcción de modelos. Dondequiera que había un sesgo historicista aplastante en Alemania y generalizado en Inglaterra, se descartó la economía de la utilidad marginal junto con la economía política clásica inglesa, por considerarla excesivamente abstracta y llena de supuestos poco plausibles acerca del comportamiento humano. el hecho de que Gibbons y Balras optaran por exponerse, expresarse en términos matemáticos, fue responsable, sin duda, de una mayor resistencia a sus ideas. La noción de la reducción de los fenómenos sociales a ecuaciones matemáticas era todavía nueva y profundamente perturbadora para los lectores del siglo XIX. Fue el surgimiento del marxismo y del fabianismo en los decenios de 1880 y 1890 lo que finalmente volvió relevante a la teoría subjetiva del valor en términos sociales y políticos, a medida que la nueva economía empezó a proveer municiones intelectuales eficaces contra Marx y Henry George. Resultaba más difícil sostener que la teoría del valor carecía de importancia. Bien, te puedo pedir por adelantado, Ricardo, un segundo interregno musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, una aclaración que no tiene el portento de una fe de ratas. Amén de esto, Ricardo me está calculando si me estoy acercando a los 400 programas entre Economía y Dirección, Economía y Cultura y Argentina, Buenos Augurios, o 375. Bien, el punto es que en noviembre de 2020, mi Economía y Dirección, que había tornado Economía y Cultura, ¿sí? Tornó en Economía y Cultura y ocupó, pasó a ocupar los lunes y los miércoles, de 20 a 21 horas. Y en agosto del 2021 le sumé Argentina, Buenos Augurios, ocupando todos los martes de 21 a 22 horas. Ergo, tenía exposición o visibilidad en esta radio los lunes de 20 a 21, los martes de 21 a 22 horas y los miércoles de 20 a 21 horas. Temas del día. En enero el consumo masivo cayó un 3,8%. En el primer mes completo de Javier Milei como señor presidente de la República, el consumo se retrajo, aunque en valores menos graves, frente a otros rubros de la economía. En diciembre, por caso, la construcción se desplomó 12,2% y la industria 12,8%. En enero, la venta de autos cayó un 33% y la de motos 18,7%. También en ese mes, los despachos de cemento bajaron 20%, mientras que las ventas minoristas de pymes se hundieron 28,5%. La dinámica responde al plan del gobierno de provocar una recesión económica aún mayor que permita bajar la inflación. 2. Comenzó a medianoche el paro de trenes por 24 horas en todo el país. Aquí el plasma está encendido, el plasma del estudio de grabación principal de Radio Amadeus, y mucha gente quedó de a pie. Comenzó a medianoche, es decir, sobre la medianoche, es decir, lo que es 24 horas del día de ayer, 0 horas del día de hoy, el paro de trenes. La medida de protesta tomada por el Sindicato La Fraternidad, que lidera a los maquinistas de trenes nacionales, es en reclamo por la recomposición de los sueldos. Ayer, a última hora, el gobierno emitió un comunicado en rechazo a la medida y señaló que se encuentra abierta la negociación paritaria con el sector y en la cual, a principio de mes, ya otorgó un aumento del 16% a los salarios brutos de los trabajadores. Hoy, a las 10 de la mañana, está prevista una audiencia entre las partes con el objetivo de continuar con las negociaciones. Sostuvieron desde la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. El sindicato reclama un incremento salarial de entre 52 y 54%. 3. Mauricio Macri se encamina a presidir el PRO y arrancó una ronda de encuentros con gobernadores del espacio. Ayer estuvo con Maximiliano Pularo de Santa Fe y tiene previsto reunirse con Rogelio Frigerio de Entre Ríos e Ignacio Torres de Chubut. 4. La número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath. Yo creo que esta chica, esta mujer, esta gran economista, que es la número 2 de Cristalina Georgieva, debe ser de origen indonesio, porque yo les voy a mencionar Nyuta Garnita. Ahora no puedo recordar bien. Era el número 2 o el número 3 de la embajada indonesia en la Argentina, que yo conocí hacia el año 95-96, jugando al tenis, y después él me pedía: Germán, prepárame para los torneos embajada, consulado, ¿sí? En carácter de jugador de tenis. Garnita, ya me voy a... tiene un... sí, es, viene de esa... es esa la procedencia. O cuando en... hicimos el primer encuentro argentino-indonesio de negocios de la alimentación en el Sheraton, ¿sí? Newman Garnita, por allí, viene con dos cócteles espléndidos allí en la embajada, hace muchos años. La visita de Gita Gopinath, interpretada como un fuerte gesto de apoyo a las reformas estructurales que impulsa el señor primer magistrado de la República, Javier Milei, tiene como objetivo también tomarle el pulso a la situación económica y social del país. Si bien la agenda oficial no está confirmada, se espera que la funcionaria se reúna con Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y también con empresarios, sindicalistas y muy probablemente con miembros de la oposición. 5. Los gremios docentes anunciaron un paro nacional para el lunes 26 si el gobierno no llama a paritarias. El Ejecutivo planea declarar a la educación actividad esencial para garantizar una prestación mínima durante las jornadas de marzo. 6. reunión clave entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, y los gobernadores de Salta, Tucumán, Jujuy, Misiones y Catamarca, aún no hay acuerdo por el apoyo a las reformas. 7. Revelan que organizaciones sociales vinculadas a Juan Grabois o Grabois manejaron 244 millones de dólares durante los 4 años del gobierno del doctor Alberto Fernández. 8. Los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires siguen aumentando, aunque también sube fuerte la oferta de propiedades. En enero aumentó más del 100%. 9. Resolución del ANSES. La suba de las jubilaciones según el índice de movilidad será en marzo de 2024 de 27,18%. El gobierno publicó el resultado de la fórmula de actualizaciones con ese porcentaje de suba o de incremento. Las prestaciones siguen quedando muy rezagadas respecto de la inflación. El haber mínimo pasará a ser de 134.446 pesos mensuales y el máximo a 904.690 pesos mensuales, y se reajustarán también otras prestaciones sociales. Editorial: Un presidente injusto e hiperbólico, por Joaquín Morales Solá, para La Nación. Le vamos a pedir a Ricardo otro espacio musical. Bellísimo. Voy a enunciar nuevamente algo que ya dije con corrección, y esta vez me voy a ahorrar la reflexión pertinente. Simplemente lo compartimos con, con Ricardo Piñero. El viejo cartel de Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter, que ya no es Twitter, sino es X, ha sido reemplazado por un FM 91.1 Amadeus Cultura Musical. Con lo cual, el viejo cartel hoy diría, hoy rezaría, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter, ex-Twitter, llamado X, y ya dije X, y ya dije X, y estoy perdiendo demasiado tiempo. Y me voy a ahorrar la reflexión esta vez. Como Radio Amadeus 91.1. Y no quisiera volver a ser molestado en este sentido. Simplemente lo voy a decir así, lacónicamente. A ver si tiene el efecto deseado. Potente, robusto, contundente, asertivo. ¿Qué escuchamos hoy? ¿Qué música escuchamos hoy? Focus, concierto de Hamburgo de 1974. Su número 4, nacimiento. Bien, entonces voy a seguir adelante. Cruces y acusaciones entre el gobierno y el sindicato de la fraternidad. El gobierno cruzó fuertemente a los medios. Entonces, respecto de interpretar en términos de cuestiones conceptuales fuertes, de gran portento intelectual, sigamos estudiando a los marginalistas, por ejemplo, en términos de la productividad marginal, ¿sí?, y la medición del capital, para comprender una vez más fuertemente qué es lo que está detrás de la cabeza de los actuales hacedores de política pública en materia de economía. Muy bien, ya hemos dicho que para estudiar, y creo que muchos de los jóvenes libertarios que gritan, 50% de ellos, libertad, libertad, sin tener the slightest or the faintest idea about de qué significa ser libertario y una definición de qué es ser liberal, los tres libros que tienen que leer, o cuatro, son Monopolio y competencia de Murray Rothbard, o Manifesto on New Liberty, ¿sí?, Human Action, la acción humana, de von Mises, ¿no es así?, y La rebelión de Atlas, ¿no es así?, de Ayn Rand. Luego me vienen a ver y yo les tomo examen, y yo tengo la mejor de las ondas cuando tomo examen, ¿no es así? Si es que cabe esa expresión. Y un anarco libertario capitalista suele ser un austríaco extremo. Entonces, la medición del capital. Ya podemos terminar el argumento. El concepto de una función de producción agregada que tenga sentido económico requiere condiciones muy especiales y altamente improbables. Si esto es lo que han venido atacando los críticos de Cambridge, solo podemos aplaudir su talento crítico. Pero la agregación de las funciones de producción es un problema raras veces mencionado por los miembros de la Escuela de Cambridge. Una y otra vez retornan a la medición del capital, aunque la agregación significativa del capital no es más difícil que la agregación significativa de la mano de obra. Es decir, es igualmente difícil. Aun si el capital fuese físicamente homogéneo, la agregación de la mano de obra, y en efecto la agregación de la producción para la estimación de las funciones de producción agregada, requerirá todavía ciertas condiciones exigentes y obviamente poco realistas al nivel del conjunto de la economía. La noción propagada por los autores de Cambridge, en el sentido de que la versión agregada de la teoría neoclásica de la distribución del ingreso sería inobjetable si sólo pudiera agregarse el capital en términos físicos, constituye en realidad una alabanza que la teoría no merece. Sí, estoy en la página 583 del libro Teoría Económica en Retrospección. Capítulo La productividad marginal, de Mark Bloch, esos libros de miles de páginas con letras muy pequeñitas. Tenemos razones para cuestionar la concepción de que una función de producción agregada, Cobb-Douglas, ¿sí?, con rendimientos constantes a escala, ¿sí?, es decir, una función homogénea de grado 1, ¿sí?, una función, ¿sí?, estimada, constituye una prueba confiable de la presencia de la imputación competitiva de los precios. Sin embargo, las funciones de producción agregada se estiman con frecuencia para separar y medir el aporte del progreso técnico al crecimiento económico, bajo el supuesto de que los precios de los factores se determinan en forma competitiva. Es decir, ¿se acuerdan de la competencia perfecta? Un procedimiento que da por sentado lo que para otros propósitos debe probarse. Si rehusamos toda forma de agregación, obtendremos la teoría walrasiana del equilibrio general, estéril para la investigación empírica. El trabajo empírico necesita alguna agregación y el procedimiento habitual es la utilización de los precios de equilibrio con pesos de la agregación, es decir, ponderadores. Lo que quiere decir que los resultados no son por sí mismos una explicación de los precios, ni una prueba de alguna teoría de la determinación de los precios de equilibrio, excepto bajo condiciones cuidadosamente especificadas. ¿Cuánto tiempo tengo, Ricardo querido? Una vez más. 8. Muy bien. Entonces voy a decir cuál es mi otro proyecto y aguardo intensamente los llamados. ¿Sí? Quiero que explote mi celular. Esta es una función que aquellos que crean realmente, los que se autoperciben, yo soy como receptor, quien determino quién sigue siendo consecuentemente fiel, leal y devoto radioescucha, ¿sí? Promoviendo que yo no tenga que desgastar mis nervios en la refedilización de la propia tropa, sino proveerme de los medios espirituales, materiales, a por la conquista de nuevos mercados. ¿Correcto? Creo haber sido absolutamente claro. ¿No te parece, Ricardo? Muy bien. Entonces, en este sentido, con mi colega y música de jazz, Vivian Ruiz Díaz, entonces, luego voy a volver a practicar fidelización. ¿Viste, Ricardo, lo que significa interrumpir a alguien cuando hace un programa? Que si es de alta sofisticación intelectual, yo no estoy diciendo noticias, ni informando, ni leyendo decretos de necesidad y urgencia. Muy bien. Refidelización. Y estoy perdiendo tiempo. ¿Y quién me repare económicamente por esta pérdida? Muy bien. Y espiritualmente. Hoy, como vengo en modo zen, ¿no? Hoy es todo tan bello, ¿no es así? La vita bella. Entonces, el proyecto es, sí, dos cuestiones. Yo puedo llevar a extranjeros, a todos y cada uno de los museos argentinos, para explicarles todas y cada una de las pinturas de Berni, Spilimbergo, Jules Solar, de la Cárcova, Carpani, Sábato, y a su vez a los conciertos que vamos a dar nosotros, y yo voy a presentar las obras analizando a Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, Astor Piazzolla, todos nuestros patriotas que escribieron música, ¿correcto? 112-305-3027. Bien, y la otra cuestión que yo ofrezco es que, por supuesto, esto vale una moneda, esto lo hablábamos con una colega profesora de Biology, ¿sí?, del último colegio cuatrilingüe donde estuve dictando clases. Bien, Muriel, que yo identifiqué ese nombre con Muron, ¿sí?, la amada de Sir William Wallace en Braveheart, Corazón Valiente, las luchas independentistas de Escocia respecto de los reyes de Inglaterra. Es decir, yo puedo estar haciendo lo que fuere, bailando el tango, haciendo el amor, durmiendo o duchándome, usted me llama y usted me pide el valor actual, ¿sí?, los valores más recientes de riesgo país de la Argentina, cómo se calcula el riesgo país, tasa de corto plazo de los fondos federales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, tasa de referencia del Banco Central Europeo, tasa interna de retorno nominal y efectiva anual de los títulos de deuda soberana de la República Argentina. ¿No es así? El abanico de curva de rendimiento para la República Argentina, las curvas, la curva de rendimiento, la yield curve, con, donde están las tasas de retribución financiera a todos los instrumentos de mercado financiero y de capitales de la República Argentina, y puedo extenderlo al mundo. Títulos a descuento de Tesorería General de la Nación. ¿Qué hacemos en Fundecos? En mi caso, como economista de Fundecos, evaluamos el nivel, ¿sí?, en donde se situarán, u órdenes de magnitud, donde se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina. Cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, lo calculamos en términos nominales, ¿sí?, es decir, a valores corrientes, ¿sí?, en pesos, dólares, euros, o bien en términos reales, en pesos, dólares, euros. Cuando calculamos en pesos, en términos reales, refiere a un índice de año base de 2004. ¿Qué quiere decir esto? Se toma precios de mercado de un cierto año base, cuando uno calcula, determina el PBI real, año de estabilidad monetaria, por ende estabilidad de precios, estabilidad macro, estabilidad monetaria. Este es un concepto estructural que me gusta enseñar en economía. Por supuesto, calculamos y preveemos, vaticinamos, pronosticamos, predecimos las tasas de interés, los tipos de cambio, las tasas de inflación. Calculamos los precios, duration and convexity, de los títulos que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, donde están depositados nuestros fondos como jubilados y pensionados. Muy bien, y por supuesto voy a saludar a todas las milongueras, especialmente a Patricia Bass, que está en la Argentina, que más que cerca de Lyon, ella está cerca de Ginebra, en Francia, pero cerca de Ginebra, es decir, de Ginebra, en Suiza, por eso hace 100 kilómetros tal vez, cuando va a ver el tango, 100 de ida, 100 de vuelta, y bailan en Suiza, que son más ricos tal vez que los franceses, si bien el corazón de la Unión Europea, Unión Económica y Monetaria, en términos de PBI, son Alemania y Francia. Noel Gracie, de Países Bajos. Elena y Sofía Petrichenko, rusas, que viven en París. A Carla, de Venecia. Y a Sol Reyes Valls, de Málaga. ¿Y cuánto tiempo tengo, querido? Uno. O sea, uno menos que el Viva Perón. Entonces, sí voy a saludar al doctor Marcelo Maríncola, al profesor Andrés López Velázquez, un hombre de batalla, es Andrés de Boedo, ¿sí?, Andrés López Velázquez, al profesor Miguel Riños, que le perdí el rastro, bueno, a tantos amigos, a los amigotes de Ciudad Universitaria, del campo de deportes de la Ciudad Universitaria, como ser el doctor Hernán Cialino, la doctora Sol, las licenciadas Claudia y Silvia, la doctora contadora pública Laura Rotar, y tantos otros amigos, la profesora Gabriela González, de gimnasia, aquagym, Romina, de natación, etcétera, etcétera. Rendimos homenaje a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, inevitables, insoslayables, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero mucho, pese a todo, y bendiciones.
Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.